Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora de la Liga, que regresa mañana con dos partidos. O, por ejemplo, estamos en el Gran Premio de Italia con la calificación de la carrera al sprint que se va a disputar en el día de mañana. Pero hoy ha vuelto a aparecer el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin. Allá por el mes de abril ya rajaba, y de qué manera, de los clubes que forman la Superliga.
Those clubs.
Esos clubes que se creen que son grandes e intocables deben recordar de dónde vienen. Y tienen que ser conscientes que si son gigantes europeos es en parte gracias a la UEFA. Sin UEFA, quién sabe dónde estarían.
Bueno, pues han pasado más o menos 5 meses de aquello y pensábamos que las aguas bajaban un poco más tranquilas, hasta que hoy, David Jiménez, hemos leído otra vez unas declaraciones tremendas del presidente de la UEFA.
Sí, ha dicho muchas cosas Alexander Zeferin. Uno, ha dicho que no le importaría que Real Madrid, Barça y Juventus abandonen la Champions. Dos, le parece de risa que quieran crear una Superliga y que sigan jugando la Liga de Campeones. Tres, ha atacado a los dirigentes de Madrid, Barça y Juve diciendo que son unos incompetentes. Y cuatro, ha ido directamente a por Florentino Pérez, que le ha calificado de inconsecuente. Zeferin le ha achacado al presidente del Real Madrid el ofrecer 180 millones de euros por Mbappé, mientras que hace unos meses dijo Florentino que la Superliga era necesaria para seguir viviendo. Unas declaraciones que aumentarán aún más el rifirrafe entre UEFA y los creadores de la Superliga.
Alexander Zeferin, que señala a los tres clubes, señala a los responsables y señala a Melchor Ruiz, a Florentino Pérez. ¿Cómo ha sentado estas declaraciones en la Casa Blanca?
Bueno, están acostumbrados, Charlie, a estas declaraciones. Tienen poco que decir, al menos oficialmente. Simplemente esperar a que dictaminen los tribunales y que lo sigan haciendo como lo están haciendo hasta ahora, es decir, dándole la razón a la Superliga. Ahora quien le toca hablar es al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, que es el que tiene que revisar esa posición que entiende el Real Madrid que hay, y la Superliga, que hay de monopolio la UEFA sobre el fútbol europeo.
Y esto en Barcelona, Bayori, ha sentado más o menos igual que en el Bernabéu. ¿Están enfadados Laporta y compañía?
No, parecido. Una más. A pesar de esas declaraciones y de las amenazas de Zeferin, el Barça sigue firme en su postura, y sirvan como referencia las declaraciones de Laporta de esta misma semana, certificando que la Superliga está muy viva y activa, que los tribunales, como decía Melchor, les están dando la razón y desactivando las amenazas de la UEFA, y que Barça, Real Madrid y Juve siguen trabajando para mejorar el formato de competición y el modelo económico del fútbol europeo. Así que el Barça va a jugar la Champions, el martes tiene partido contra el Bayern, y paralelamente sigue trabajando en el proyecto de la Superliga.
¿No le importaría a Zeferin que estos tres se marcharan de la UEFA? El titular gordo que deja Alexander Zeferin. Ciro López, ¿qué te parecen las palabras del presidente de la UEFA?
Pues creo que las palabras de Zeferin no es la mejor forma para arreglar los problemas del fútbol y las diferencias que pueden existir entre los miembros de la Superliga y la UEFA. Pero bueno, es algo que ya nos tiene acostumbrados. Creo que son métodos, yo diría que mafiosos, barriobajeros. Cuando alguien utiliza como método de defensa el ataque y el insulto, pues creo que no es el camino para intentar solucionar las cosas. Bien haría Zeferin intentando llegar a acuerdos con la Superliga y no entablar una guerra en la que ninguno va a salir victorioso.
Del lío de la Superliga a la vuelta del campeonato doméstico, mañana dos partidos y el domingo juegan el Madrid y el Atlético.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
8:34, veremos el domingo el redebut de Antoine Griezmann con la camiseta roja y blanca.
Griezmann solo, Griezmann.
¡Toma!
¡Toma! ¡Toma! Ha sido autor de goles importantes, por ejemplo, este Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich. Pero lo primero es lo primero, Andrea Peláez. ¿Está Griezmann, está el francés para jugar con la camiseta rojiblanca?
Desde luego, el francés ha entrenado con el grupo los últimos dos días con absoluta normalidad y al mismo ritmo que el resto, y además viene de ser titular con la selección de Francia en este parón de selecciones. Por lo tanto, viene rodado. Vamos a ver si forma parte del once titular o si sale desde el banquillo. Es más probable lo primero. Ha dicho Coque esta misma tarde en la presentación del documental de Amazon Prime, Otra forma de entender la vida, sobre el Atlético de Madrid campeón de Liga, que eso es una decisión del Cholo, pero que de lo que está muy seguro es de que la afición rojiblanca recibirá bien a Griezmann en su regreso.
Bueno, yo creo que lo van a recibir bien, ¿no? Yo creo que al final es un jugador del Atlético de Madrid, y como jugador del Atlético de Madrid, el aficionado siempre intenta animar y intenta apoyar a su equipo, ¿no? No solo a Antoine, sino a todo jugador del club, y bueno, ahora también Antoine seguro que va a hacer las cosas bien para que la gente pues le siga queriendo igual como antes.
Esa relación entre Griezmann y la grada del Metropolitano es lo que tiene que cambiar. De momento van a esperar unos días para verle con la camiseta roja y blanca, pero por si acaso, Bruno Casar, el presidente también apuesta por esa reconciliación entre la afición y el futbolista.
Apunta a titular este domingo frente al Español, viene con mucha confianza tras jugar con la selección, como decía Andrea, y con muchas ganas de volver a la que él llama su casa. El Cholo ha sido el que más ha peleado para que volviese al Atleti, y Enrique Cerezo solo tiene palabras de elogio para el francés.
Estamos encantados con su llegada y creo que va a reforzar y ayudar mucho al equipo. El Wanda Metropolitano lo va a recibir con los brazos abiertos y además muy bien. Además viene con muchísimas ganas, porque de luego yo me he encontrado con muchísimos atléticos durante todo este tiempo y nadie me ha mencionado que vuelva o que no vuelva, al contrario. Todos encantados de que vuelva.
Pero miramos a lo de domingo. Andrea, ¿qué opciones reales tiene Griezmann de formar en ataque? ¿Qué opciones tiene, por ejemplo, ahora mismo el Cholo Simeone?
Bueno, tienes varias alternativas. El Cholo en ataque de cara al encuentro de este domingo, la primera, en caso de respetar el 5-3-2, es decidir quiénes son los dos atacantes. Joao Félix, Luis Suárez y Antoine Griezmann están a disposición de Simeone y ya ha probado estos días un Suárez-Joao y un Suárez-Griezmann. Correa y Cuña regresan mañana del parón y parece poco probable que sean de la partida. También se puede colocar a Griezmann y Suárez arriba y Joao Félix de interior en el lugar de Lemar, o cambiar el sistema y salir con toda la artillería. Esto sería arriba Joao Félix, Griezmann y Suárez, casi nada.
Lo que parece claro es que los números avalan Luis Millán, que en cuanto el Cholo Simeone vea que Griezmann está bien, le va a poner de inicio, porque en su anterior etapa casi lo jugó todo.
257 partidos con el Atlético y titular para el Cholo en 235. Solo a su llegada le costó entrar en las alineaciones. Como ejemplo, fue el jugador que más encuentros disputó en este periodo, el que más goles marcó, 133, y el segundo que más asistencias repartió, un total de 46.
Rubén Martín, ¿tú crees que Antoine Griezmann debe ser titular ya o ya en el conjunto rojiblanco?
La respuesta, Charlie, es sin duda sí. Hay un indiscutible en el ataque del Atlético, que es Luis Suárez, así que se le busca acompañante. Un puesto y tres hombres, que son Joao Félix, Correa y Griezmann. Correa viene de jugar esta madrugada con Argentina, así que descártalo. Joao Félix no ha demostrado el nivel que se le exigía y, por lo tanto, creo que parte con desventaja. Y Griezmann, futbolista extraordinario, el Cholo ha apretado para que vuelva al Atlético de Madrid, así que, sin duda, debería jugar el domingo a las 2 de la tarde contra el Español.
Y todo esto, Kiki Iglesias, con un Español enfrente el domingo a las 2 de la tarde, que también tiene bastantes novedades.
Sí, con problemas del Español en defensa, con Sergi Gómez lesionado, Calero tocado y en duda con Pedrosa, busca Vicente Moreno el primer gol de la Liga ante todo un Atlético de Madrid.
Al final, ya no Griezmann, sino si cualquiera de los jugadores que tiene, cualquiera de ellos tiene un nivel extremo. Todas esas variantes que va a tener a su disposición y de mucho nivel, ¿no?
Eso va a ser el domingo a las 2 de la tarde. La jornada del domingo la va a cerrar el Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Celta de Vigo. Esto pasó la última vez que el conjunto blanco jugó en su casa.
Mira qué balón al espacio que la metió Kroos. Bola para Vini, chuta Vini. ¡Gol!
¡Gol! Fue un Real Madrid-Barcelona, el último partido con público y el último partido que jugó el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pero eso se va a acabar, Arantxa Rodríguez, porque está el campo preparado para el domingo albergar ese partido.
Todo está preparado para que el fútbol vuelva al Estadio Santiago Bernabéu, 560 días después de que el Real Madrid jugara aquí el último partido. El interior ya está completamente equipado para que los futbolistas y el público puedan sentirse de nuevo en casa, y se sigue trabajando en los accesos para que sean los más cómodos posibles. Un operario explica a COPE cómo se trabaja en las obras del Bernabéu para que todo esté a la perfección.
Estamos trabajando a contrarreloj para que esté todo previsto, porque no es lo mismo tener un estadio donde puede entrar gente que un estadio que está vacío, y hay muchos trabajos de terminación y de remates para nosotros va a ser un punto enseguida.
Pues ya sabemos que está todo preparado Melchor, pero no sabemos cuánta gente finalmente va a ir al estreno del Real Madrid esta temporada en casa.
Lo que sí sabemos, porque así lo hemos contado en COPE esta mañana, es que el aforo establecido va a ser finalmente de 20.000 espectadores para ese Real Madrid-Celta el domingo 9 de la noche. Y antes de ese encuentro, Charlie, te cuento que el club va a homenajear a los fallecidos durante el confinamiento y de una forma muy especial será homenajeado el expresidente del Real Madrid, don Lorenzo Sanz, que fue presidente del conjunto blanco entre 1995 y el 2000.
Y la gente, como no puede ser de otra manera, con ganas de volver a su casa.
Yo es que soy del Madrid, así que muchísimas. Toda la afición de vuelta en el Bernabéu. No se esperaba tan pronto.
Voy a verlo ahora para hacer el tour del Bernabéu, para luego ya el domingo ir al partido.
Hay muchas ganas. Se está quedando muy guay y muy buena gestión por parte de Florentino Pérez.
Bueno, pues parece que ahí no va a haber excusas de momento. Melchor, lo que sí que tiene que resolver Ancelotti es unos cuantos problemas para afrontar el 11 del próximo domingo.
Especialmente, ¿quién va a ser el compañero de David Alaba en el centro de la zaga y qué centro del campo va a utilizar frente al Celta de Vigo? Hoy han llegado ya los internacionales que restaban. Eden Hazard, Vinicius y Blanco han trabajado con el grupo. Bale, Casemiro y Militao lo han hecho de forma individual sobre el césped con carrera continua. Kroos y Ceballos, descartados del todo, lo han hecho en el interior, lo mismo que el uruguayo Valverde en el centro del campo. Hay muchas posibilidades, muchas opciones. Veremos por la que se decide el técnico italiano Carlo Ancelotti.
¿Cómo se va a presentar el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, Ricardo de Miguel?
Buenas noticias para Eduardo Coudet, que recupera a los lesionados Miguel Baeza y José Fontán. También estarán disponibles los internacionales Brais Méndez, Renato Tapia y Néstor Araújo, al igual que el último fichaje celeste, Jason Murillo. El que sí o sí será titular el domingo contra el Real Madrid es Iago Aspas. El delantero gallego espera un Santiago Bernabéu en óptimas condiciones, donde sumar la primera victoria de la temporada.
Con los vídeos que pasan por ahí, supongo que tendrá muchísima gente trabajando, un césped de la leche, y bueno, supongo que en una semana les dará tiempo pues para que estén en las mejores condiciones. Necesitamos urgentemente una victoria. No hay mejor forma que ganar al Real Madrid, como dices tú, con todos esos condicionantes.
También el domingo va a jugar el que algunos consideran futbolista de moda. Juega en el Valencia y se llama Carlos Soler.
Mira, mira, Llorente a pura línea de fondo, centra atrás, balón que queda muerto.
¡Gol!
¿De quién? ¡De Soler!
¡Valencia 2!
Casi, casi el futbolista que mejor ha comenzado esta temporada y que anoche Rafa Villarejo pasó por el partidazo, habló de un montón de cosas, entre ellas su futuro en Mestalla.
Sí, como dices, atraviesa por su mejor momento como futbolista, goleador con el Valencia, titular en su debut con la selección española y además también, como hemos escuchado, marcando. Del combinado de Luis Enrique habló maravillas, ambiente familiar del Valencia y su buen arranque con Bordalás dice que es ilusionante, aunque no conviene perder la perspectiva. Y lo más importante, como decías, para los valencianistas, acaba contrato en 2023, está tranquilo, le gustaría quedarse, pero ojo, porque nadie sabe lo que puede pasar y lo que sí reconoció a Juanma es que este verano llamaron a su puerta.
Obviamente que me gustaría continuar, pero es obvio que en el fútbol nunca se sabe lo que puede ocurrir.
¿Has tenido ofertas para irte este verano?
Interés sí, pero oferta no.
Ahora mismo es la bandera del Valencia, la bandera de Mestalla. Fermín Rodríguez, ¿tú crees que va a poder el conjunto Che retener a Carlos Soler?
A ver, la pregunta es otra. ¿Querrá Carlos seguir en el Valencia? Eso es lo más importante. Los jugadores siempre están donde quieren y ahora el 10 es feliz en el club de su corazón, sobre todo viendo que parece que se recupera un poco la sensatez de la mano de Bordalás. Pero eso es ahora. Si Carlos sigue a este nivelazo, los cantos de sirena de los grandes transatlánticos serán más potentes. Lo que tengo claro es que su salida no será como la de los últimos canteranos. Carlos nunca, nunca, nunca aprovechará una posición de fuerza para dejar Mestalla. Seguro que fuerza una operación que deje satisfechas a todas las partes, como Villa, como Mata o como Silva.
Enseguida hablamos de los que algunos consideran o siguen considerando los tres mejores jugadores del mundo, pero antes, Gemma Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos del Leroy Merlin.
Pues sí, Charlie, ahora mismo os voy a llevar a todos hasta el Leroy Merlin, porque desde que entras en Leroy Merlin como profesional de la construcción y la reforma, todos son ventajas, porque te ahorras un montón con cada compra. Sí, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas que te están esperando ya en Leroy Merlin. Así que no lo dudes y date de alta corriendo en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
es que parece que estamos en 2015 porque Cristiano, Neymar y Messi siguen siendo noticia. Por ejemplo, el argentino ayer marcó 3 goles y se emocionó.
Realidad.
¿Cómo llora?
Te lo merece, Lionel, te lo mereces.
Lo que le importa, lo que siente la camiseta, lo argentino que se siente.
Noche tremendamente especial ayer, David Jiménez, para el exfutbolista del FC Barcelona.
Sí, porque brilló mucho Leo Messi ayer ante Bolivia, 3-0 ganó el albiceleste y los tres los marcó él, Leo Messi, un Messi que hizo uno de los mejores partidos con su selección y que ya tiene pie y medio en el Mundial de Qatar. Lo mejor de todo es que Messi levantó de sus asientos a los 21.000 argentinos que había en el Monumental. Tras más de un año y medio sin público en los estadios de Argentina, ayer tocó ver espectáculo y tocó ver a un Messi muy emocionado.
Que esperé mucho tiempo esto y ahora a disfrutar de esto.
¿Estás emocionado?
Lo busqué hace mucho esto, lo soñé y gracias a Dios se me dio un momento único por cómo se dio, donde se dio después de tanto esperar.
No es normal ver a Leo Messi llorando, emocionado. Por cierto, en Barcelona, Andrea de Ferrater le siguen echando de menos, sobre todo un amigo y compatriota suyo.
Sí, el Kun Agüero habló ayer en RACU y reconoció que cuando se marchó su mejor amigo Leo Messi al PSG se quedó en shock, esperaba su acuerdo con el club pero que jamás planteó irse del Barça y que sin duda dice que volvería a fichar otra vez por el Barcelona, aun sabiendo cómo está el club económicamente.
Estaba la Copa América, no quería seguir molestándolo, tipo todos los días diciéndole, che, ¿qué está pasando? Y nada, terminó la Copa, disfrutamos todo y después, bueno, no hablé, solamente me dijo, estamos tratando de llegar a un acuerdo y después no hablé más y pasó eso del jueves que me quedé en shock, pero nada más, es como todo, ¿no? Que
nos como todos.
Messi es noticia porque jugó ayer y marcó 3 goles. Cristiano Ronaldo es noticia porque Pedro Hierro mañana vuelve a Old Trafford.
Tras 11 años, Cristiano se vuelve a vestir con la camiseta del Manchester United en su presentación con el equipo. Y no tendremos que esperar mucho para verle en el terreno del juego porque esta tarde Solskjaer ha confirmado en rueda de prensa que mañana jugará contra el Newcastle. Con 36 años y con 3 temporadas en la Juventus, con más pena que gloria, ojo porque Cristiano ha hablado con Sky Sport y se ha mostrado muy ambicioso.
Estoy aquí justamente por eso. No estoy aquí de vacaciones, estoy aquí para ganar otra vez. Somos capaces, mi equipo y yo. Estoy preparado. Y pienso que es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el equipo. Estoy preparado y creo que será una gran aventura.
Y el tercero en discordia de esa eterna pelea por el Balón de Oro era Neymar. Es Neymar, que ha aprovechado también estos días Cris Bejarano con la selección para reivindicarse, sobre todo por sus, en teoría, problemas de peso.
El brasileño, que ha sido objeto de críticas, como decías, Charlie, durante estas semanas por haber llegado con unos kilitos de más tras las vacaciones, esta madrugada se convertía en el protagonista de la victoria de Brasil ante Perú por 2-0, donde marcó y celebró su tanto levantándose la camiseta y luciendo cuerpo. Tras el encuentro, Neymar se reivindicaba en zona mixta.
Soy el máximo goleador de las eliminatorias, soy el máximo asistente de la historia de la selección brasileña, estoy cerca de marcar más que Pelé. Creo que es un momento importante para que yo aparezca. No sé qué más tengo que hacer para que la gente respete a Neymar.
A ver, Messi marca 3 goles, Cristiano debuta mañana con el Manchester United, Neymar se reivindica en Brasil. Guiuzquiano, ¿para ti estos tres siguen siendo los mejores del mundo?
Bueno, es una pregunta muy difícil porque quizás Messi y Cristiano han bajado un peldaño su rendimiento con respecto a lo que conocíamos. Pero lo que no se puede comparar ningún jugador de la actualidad, pienso en Mbappé, en De Bruyne, en Harry Kane, que son muy buenos, es en el historial y en, sobre todo en la trayectoria, en el rendimiento continuado que han tenido Messi y Cristiano durante 10 o 15 años, ganando Champions, sobre todo, que es lo que le falta a los otros, y sobre todo que ese rendimiento, aunque haya bajado, todavía les da para marcar más de 30 goles por temporada. Así que me atrevo a decir que Messi y Cristiano, pese a todo, siguen siendo los dos primeros. Con el tercero, ya hay alguna duda más.
8:49, vamos ya con los partidos de mañana.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Mañana a las 6:30 arranca la cuarta jornada de liga, lo hace con el Levante Rayo Vallecano. Noticias en el conjunto Granota Segarra.
Tres bajas importantes tiene Paco López, la de Bardi, la de Frutos y la de Soldado. Recupera a Aitor y a Dani Gómez y podrá haber hasta 14.000 espectadores en las gradas del Ciutat.
¿Qué contamos del Rayo Vallecano, Juanma Moreno?
Hoy compareció en rueda de prensa Andoni Iraola, el entrenador del Rayo valoró la dificultad de Levante. No presentó convocatoria, aunque tiene a todos sus jugadores disponibles, y es probable que repita el mismo 11 que contra el Granada. La gran noticia del Rayo es la llegada de Falcao, que ya se encuentra en Madrid, y así lo refleja el club con una foto en sus redes sociales. Todo apunta a que el Tigre será presentado el lunes.
Mañana solo tenemos dos partidos en primera. El segundo es a las 9 de la noche, Athletic Mallorca. Noticias en los bilbaínos, Álvaro Rubio.
Marcelino cita a 22 futbolistas. Se cae Ollán Sanzet por lesión. Ha sido titular los tres primeros partidos de liga. Entra un canterano, Nico Serrano. Aunque en el 11 titular volverá el veterano Raúl García. Recuerdo que este partido se iba a jugar el lunes. Cae al sábado, Marcelino y el parón de las selecciones.
Desde el punto de vista de entrenador y de hombre de fútbol, no me encaja esto de que de repente haya que jugar tres partidos en cada ventana.
¿Y qué noticias contamos del conjunto balear, Jordi Jiménez?
Con la defensa en cuadro, solo dos centrales disponibles, Sellar y Martin Balien, y dice Luis García que a pesar del gran comienzo del equipo, yendo a San Mamés, lo normal para el Mallorca sería perder.
El aficionado del Mallorca tiene que pensar que el Mallorca, lo lógico es que pierda. Y si piensa que lo contrario, está equivocado, y se lo digo a la carita.
Y también se juega el domingo un buen partido entre el Cádiz y la Real Sociedad. Por cierto, que Rubén López ha aprovechado a Álvaro Cervera para rajar de estas convocatorias de internacionales.
Se queje con razón Álvaro Cervera porque tres de sus jugadores van a llegar prácticamente 24 horas antes del partido ante la Real Sociedad. Choco Lozano, Arzamendia y Tomás Alarcón, después de sus compromisos internacionales. Una situación que no entiende el técnico del Cádiz y que además considera injusta.
No es lógico y no es justo. No es así, pero hay muchas cosas que vienen siendo muy injustas. Si yo lo digo aquí, pues Álvaro Cervera ha dicho, está quejándose siempre. Que no es normal que yo mañana para jugar un partido contra la Real Sociedad el domingo reciba a tres jugadores. Que no es normal, no es así. Alguien ha hecho algo que sin pensar realmente en los equipos, por lo menos en los equipos como nosotros.
Venga, también echamos un vistazo a lo que tenemos este fin de semana. Por ejemplo, Avilés en el fútbol internacional.
Sí, que el PSG tiene un rival fácil en la Liga Francesa este fin de semana. Se mide al Clermont en la Premier. Mañana a las 4, Leicester-Manchester City. Partido importante. En la Bundesliga, dos buenos encuentros. Leverkusen-Dortmund a las 3 y media y a las 6 y media. Leipzig-Bayern de Múnich. Y en la Serie A también dos buenos partidos. Nápoles-Juventus y el domingo a las 6, Milan-Lazio.
Aunque la jornada en segunda división, Javi Pascual, arranca en tan solo 8 minutos.
Sí, la quinta jornada que comienza a las 9 con el Sporting, que es líder y recibe a un Leganés que busca su primera victoria. Por cierto, el tenista Pablo Carreño, medallista en Tokio, hará el saque de honor en este encuentro. Del fin de semana, atención al derbi entre la Real Sociedad B y el Eibar. Y por la zona alta tendremos dos duelos directos, como son el Ponferradín-Almería y el Valladolid-Tenerife. La jornada, Charlie, acabará el lunes con el Lugo-Huesca.
¿Y qué contamos este fin de semana de lo que tenemos en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
Segunda jornada, que solo tiene un partido mañana a las 12 y media, Real Betis Fútbol Club Barcelona. Para el domingo quedan 7 partidos. Destacamos el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid a las 12 de la mañana y el derbi vasco a la misma hora entre Athletic Club y Real Sociedad.
Por cierto, hablando de fútbol femenino, Edu Azagra, ya tenemos configurados los bombos de la Liga de Campeones.
Y el Barcelona estará en el bombo de los campeones de Liga con el PSG, Bayern de Múnich y Chelsea. Por su parte, el Real Madrid se encuentra en el bombo 3 con Juventus, Hoffenheim y el Haken sueco. El sorteo se celebrará el próximo lunes a la 1 de la tarde y la fase de grupos dará comienzo el 5 de octubre.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez. Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Nos marchamos hasta Italia este fin de semana, carrera doble, mañana carrera al sprint y el domingo la carrera normal. Por tanto, eso significa, Carlos Miquel, que ya tenemos mini pole o pole para la carrera de mañana.
Tenemos parrilla de salida para mañana o pole provisional, mañana se confirma la pole para la carrera del domingo y es Valtteri Bottas, que ha superado a su compañero Lewis Hamilton, territorio Mercedes, y tercero Max Verstappen. Mañana se reparten 3 puntos, eso sí, Bottas para la carrera del domingo será sancionado, tendrá que salir del fondo de la parrilla porque ha sustituido su motor. Y los españoles, muy bien, Carlos Sainz ha superado a su compañero de equipo, séptimo el madrileño, por delante de Leclerc, octavo. El que no estaba muy satisfecho era un Fernando Alonso, que ha terminado 13º, dice que no ha juntado la vuelta, no va bien Alpine, 14º. Con escuchamos a Carlos Sainz en Dazón.
Que ahora mismo estamos donde, más o menos donde vamos a estar, incluso el Red Bull, ¿no? Yo creo que debería estar delante nuestro. Por lo tanto, una buena salida seguro que ayudaría, o dos buenas salidas para ganar posiciones que realmente en ritmo no tenemos. Así que vamos a ver dónde estamos, porque va a ser dura la carrera, sobre todo con la velocidad punta, que sabemos que no es nuestro fuerte.
De Italia nos marchamos hasta Aragón, porque hoy primera jornada del Gran Premio. ¿Cómo nos ha ido, Borja González?
Jack Miller ha sido el más rápido en MotoGP, en un top 10, con los pilotos separados por menos de medio segundo. En ese grupo se ha metido segundo Aleix Espargaró, quinto Jorge Martín, y en la octava posición Marc Márquez. Vigésimo ha sido Maverick Viñales en su estreno con la Aprilia. En Moto2 el mejor ha sido Remy Gardner, por delante de Augusto y de Raúl Fernández. Y en Moto3 el más rápido, el turco Onchu. Segundo ha sido Izan Guevara, el líder de la General Pedro Acosta, 14º.
En baloncesto, Adrián Gil, mañana arranca la temporada, mañana arranca la Supercopa.
Así es, la primera semifinal será entre Barça y Valencia desde las 7 de la tarde. El Barcelona recupera a Pierre Oriola, pero es duda el turco Sanli. En el Valencia se estrena Joan Peñarroya desde el banquillo. En la otra semifinal se enfrentarán Tenerife y Real Madrid desde las 10 de la noche. Lasso no podrá contar con Tomkins, Randolph y Abalde, mientras que el equipo tinerfeño no ha tenido contratiempos físicos reseñables.
Por cierto, hablando de baloncesto, tenemos noticia de última hora acerca del futuro de Marc Gasol.
Según Adrián Wojnarowski, los Lakers acuerdan traspasar a Marc Gasol, un pick de segunda ronda de 2024 y dinero, a los Memphis Grizzlies. Además, se sabe que Marc y Memphis trabajarán juntos en la liberación del jugador para permitir a este que se quede en España con su familia.
Gracias, Cristian Hernández. Ahora balonmano, ¿qué tenemos por delante este fin de semana, Malvar?
Pues comienza la Liga Sobal 21-22. Mañana destacan Logroño, Barcelona, Cuenca, Benidorm, Bidasoa, Naitasuna y el domingo Granoller, Badahuesca.
Hablamos de ciclismo este fin de semana, pendientes de los europeos que se están disputando en Trento, Kiki Iglesias.
En Italia, sí señor, mañana corren las chicas y los sub-23 con Juan Ayuso, y para el domingo la ruta élite con García Cortina, David de la Cruz y Mikel Landa liderando a España.
Y estamos a nada, Ángel García, de que arranquen las semis del US Open.
Sí, apenas una hora para que empiecen las semifinales del US Open masculino. Primero, 10 de la noche, el duelo entre Daniil Medvedev y Félix Auger-Aliassime, favorito evidentemente el ruso, número 2 del mundo, pero ojo con el canadiense que entrena a Tony Nadal. Y luego, no antes de la 1 de la madrugada, Novak Djokovic, Alexander Zverev, el partido estrella entre el número 9 del mundo, que está a solo 2 pasos de completar el Grand Slam, de ganar los 4 grandes el mismo año, pero ojo con el alemán, que tiene un gran saque y como tenga su día puede poner problemas a Djokovic.
Y ojo, porque ahora contamos un lío, José Luis, que tiene que ver con la Liga de Hockey Patines.
Cisma en el hockey patines continental a nivel de clubs, porque ahora mismo las grandes clubes de Europa, Barça, Reus, Liceo y los portugueses, están comunicando a la Federación Europea que renuncian a estar mañana en el sorteo de la Superliga Europea, protestando por un cambio de formato que se ha decidido sin su consentimiento. Por lo tanto, ahora mismo los grandes del hockey de clubs europeo fuera de la máxima competición continental.
Y cerramos con deporte americano, porque ayer Alejandro García arrancó de forma oficial la NFL.
31-29 para los actuales campeones, Charlie. Los Bucks perdían 28-29 ante los Cowboys a falta de un minuto y medio, pero Tom Brady volvió a sacar la varita, guiando a los suyos a la victoria final.
Así llegamos, Ángel, a las 9 de la noche. Más deporte a las 11 y media con Joseba Larrañaga en el partidazo, como siempre, en la cadena COPE.